hermano y compañero. Es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón.
Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor.
El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va.
Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Buen resultado, muy buen resultado, buen partido. No diría que muy bueno tampoco, mira que digo esto muchas veces últimamente, pero hombre, tampoco ha sido brillante, pero un buen resultado. Y lo que dijimos el otro día, el partido contra el Trampas, esa victoria nos ha dado moral porque salimos tirados hacia arriba, se metieron un gol. Y seguimos y metimos otro y luego otro y las oportunidades que tuvimos. O sea, en ningún momento con el 1-0 ya pensaba lo típico que hemos visto esta temporada. 1-0 ya, bueno, pues ya se cierra el partido y se acaba aquí, ¿no? Pues no, parece que nos estamos volviendo un poco más ambiciosos y fue 1-0 y seguimos atacando y bueno, es que estoy intentando recordar alguna jugada así de peligro de la Real y alguna aislada por ahí, pero jugadas de peligro nuestras, muchas, y eso que estuvimos muy fallones. Creo que Vieto y Griezmann podían haber estado un poco más atinados, pero aún así, buen partido, buen resultado. Y ya decíamos que los partidos el año pasado, la temporada pasada, el partido, el famoso partido contra el Trampas, la humillación que les dimos, luego nos vino mal, ¿no? Porque empezamos una racha bastante mala, sin embargo, pues esta vez parece que la racha es al revés, ¿no? Que vamos hacia arriba más que hacia abajo y a ver si seguimos así, pero en línea general es un muy buen partido y cada vez se va viendo más. Yo creo que eso, que las ideas están cada vez más claras tanto en el Cholo como en los jugadores, lo que queremos, a lo que jugamos, y yo creo que el 4-4-2 ya está para quedarse y hay que ver. Bueno, todavía tenemos bajas, ¿no? Faltaba obviamente Carrasco ayer otra vez, Savic, aunque Jiménez lo cubrió bien, pero está la idea, se ve clara y las cosas parece que van funcionando, así que por el buen camino. Hoy, aunque parezca mentira, estamos bastantes, hoy están con nosotros Israel, Samu y Chechu para comentar el partido. Sigamos a ver qué les ha parecido. Israel, ¿cómo lo has visto?
Hola Jorge, un saludo también para Samu, para Chechu y para todos los que nos escuchan. Bien, bueno, pues el partido fue una demostración de la frase esta que se dice de que el fútbol es un estado mental. El estado mental del Atlético de Madrid ahora mismo es muy bueno y eso ha hecho que, hablo de memoria, pero creo que probablemente haya sido el partido más desahogado de la temporada. También es cierto que la Real colaboró porque... Bueno, no sé hasta qué punto no le dejamos jugar, que en realidad no le dejamos jugar a nadie dejamos jugar, pero a este caso tampoco les dejamos y ellos tampoco lo intentaron. Oblak fue un espectador prácticamente, no tuvo que intervenir, no nos tiraron a puerta, no nos crearon peligro y para facilitar más las cosas, pues se metieron el primer gol ellos solos pronto y en la segunda parte se metieron el segundo gol también nada más empezar la segunda parte. Lo cual hizo pues que fuera el partido más plácido del Atlético de Madrid. Entonces el partido en sí no tiene tanto que analizar, lo que tú has dicho. Se jugó prácticamente todo el partido en 4-4-2. Hubo un rato que se pasó al 4-5-1, donde Griezmann se volvió a colocar un poquito por la derecha y quedó solamente Vieto. Y bueno, destacable son los primeros 15 minutos. Para mí es cuando bueno, pues el Atlético jugó mejor de todo el partido. Luego ya, pues bueno, fue un poco contemporizar, jugar, sí, se jugó bien, sobre todo se tocó mucho en corto. Además, el Atlético de Madrid sale mucho con paredes de primer toque, segundo toque, asociaciones de muchos hombres en zonas en zonas pequeñas del campo y saliendo bien en banda o bien tal. entre eso, entre esas asociaciones cortitas que hace a veces imprecisas, porque muchas veces son rápidas de primer toque, entre eso, más las emboscadas fantásticas que tiran a la hora de defender y eligen el momento adecuado, pues con esas dos cositas es con lo que se basa el Atlético, pues un poco pues la victoria de ayer, tanto en ataque como en defensa. Los primeros 15 minutos me gustaron mucho. Y luego el resto del partido, pues bueno, pues resultó sencillo, además cuando no hay esa exigencia de que hay que ir a por el partido porque está igualado, pues se desvirtúa un poquito, pero bueno, para bien. Recordemos que es el cuarto partido en 10 días, o sea que es que no se puede pedir más y el equipo ha acabado este mini Tourmalet, bueno, todavía falta el de Valencia, que es dentro también de 3 días o algo así. Pero acabados de Tourmalet, pues empezó con 2 empates contra rivales importantes, Sevilla, Villarreal, Eindhoven, Madrid y ahora estos. Bueno, pues se empezó con 2 empates o 3 empates y luego pues se ha ido. El Sevilla igual va un poquitín anterior, es un poco antes de todo esto. Pero bueno, se ha acabado esta racha pues de muy buena manera y con el equipo con buena moral y buen juego. Y respecto a los hombres, pues muy cortito, decir que pues jugó el mismo 11 que jugó contra el Real Madrid, a excepción del delantero centro, y de nuevo probablemente las dos posiciones quizá un poquitín más flojas bajo mi punto de vista fueron Jiménez, otra vez el central, también cometió otra vez un par de errores, un par de situaciones algo pues imprecisas, pero bueno, tampoco sufrió. Y Vieto, que sí aportó cosas, aportó muchísima movilidad, intervino mucho Vieto, de hecho sacó una muy buena asistencia, por ejemplo, en el segundo gol, le faltó gol y le faltó ser un poco más definitivo, pero bueno, no hizo mal partido. Así que, bien, buen partido en líneas generales y contento. Y destacar ya de primeras, que luego va lo mejor y lo peor, pero para mí lo mejor, y no lo he dicho en toda la temporada, fue el partido de Gaby. A mí Gaby ayer me dio la sensación de estar en un estado de forma importante. O sea, le vi hacer desgaste físico importante, le vi dar buenos pases, le vi a Gaby crecido. Le vi crecido.
Quizás lo de la moral, lo de ganar al Trampas, a uno de los que más moral le haya dado es a Gaby, ¿eh?
Sí. Yo ayer estaba crecido, intentaba cosas. Creo que en el área hubo un momento que dio un pase como de tacón. Metió varios pases hacia, aparte del bombeadito suyo, varios pases fuertes, rasos, verticales. Estaba en todas. Le vi correr presiones de estas de 15, 20 metros con el partido avanzado y tal. A mí, Gaby, ya me estaba generando buenas sensaciones y ayer estuvo modo Champions de Lisboa, es decir, modo imperial. O sea, es cierto que es la Real y que tal eso, pero me parece que el estado de forma de Gaby es bueno a día de hoy.
Bueno, que estamos varios, como he dicho. También está con nosotros Samu, que no sé si la conexión está un poco así. Samu, ¿nos escuchas?
Sí, está temblando un poco. Sí, buenos días. Saludos a todos. Pues nada, ayer asistí al partido. Y voy un poco por lo que ha dicho Israel, que la Real yo creo que ha sido el equipo que menos ha competido en el Calderón este año de los que nos visitan, y eso se notó. Estábamos cómodos con el balón, aunque bien es cierto que presionaban casi exclusivamente a Vieto, por eso tuvo más espacios Griezmann en la primera parte. Tampoco fue un partido, como habéis dicho, en el que nos lucimos, pero sí estuvo controlado en todo momento. A mí me sorprendió para bien, aunque ya sabíamos de su potencial, pero la forma en que Augusto se amolda al centro del campo y salimos con el balón jugado me parece muy positivo. Y una lástima el fuera de juego de Correa, porque el gol anulado, porque le habría venido muy bien anímicamente. Y en general es una victoria bastante sencilla. Y la grada estuvo.
Ven, ahí está la conexión, que si no vais, no viene. ¿Samu? No.
Cuando le cambiaron, o sea que muy positivo el partido.
Bueno, tienes que pagar la internet, Samu, si no, luego nos pasa lo que nos pasa. Bueno, Ahí está, Samu. Chechu, esperemos que no te nos caigas tú por ahí.
Esperemos, vamos a ver cómo está el tema. Yo parece que me han fiado para el tema de internet. Bueno, fantástico análisis el que ha hecho Israel. Y nada, bueno, lo primero sobre todo saludar a Israel, a Samu, a ti, Jorge, a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues fantástico análisis. Estaba escuchando también atentamente lo que nos ha comentado Samu, pero yo no estoy de acuerdo, esto es una balanza, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, efectivamente la Real no jugó prácticamente nada, pero cuando uno no juega es porque el otro no le deja, ¿no? O sea, no quiero, es que a mí no me gusta eso porque parece que hemos ganado un partido con solvencia a uno de los equipos que, bueno, está ahí, ¿no? No es el Barcelona, pero digamos que están en zona media de la tabla, ¿no? Y le hemos ganado con solvencia y no quiero restar ni un ápice de mérito a este Atlético de Madrid, y donde a mí lo que me... Yo creo que fue por precaución, a mí donde me preocupa el tema de Godín, ¿no? Que para que Godín pida el cambio, yo creo que es ya no pudo más debido al esfuerzo en estos últimos partidos y estoy seguro de que está pensando en el final de este Tourmalet, este pequeño Tourmalet, que será el próximo domingo contra Valencia, porque ya la semana que viene, por fin, tendremos varios días, entre semana no le corresponderá competir a este Atlético de Madrid, que desde luego no hay que olvidar, y dato positivo, aunque la Real no es uno de ellos, que nos estamos quitando con el partido del domingo, hemos prácticamente pasado ya por ese puerto extraordinario, ¿no? Donde ya habremos prácticamente jugado contra los más difíciles, ¿no? Contra Barcelona, contra Real Madrid, contra Valencia, contra Sevilla, contra Villarreal, en fin. Y el resultado ahí está, la tabla. Vamos a ver lo que hace el eterno rival en el día de hoy, porque podríamos, igual que el Atlético de Madrid viene a tope de moral, podríamos haber dado un golpe encima de la mesa si el eterno rival no consigue sacar la victoria en un campo del Levante, donde el equipo local se va a jugar prácticamente 3 puntos de oro para mantenerse en primera. Dicho esto, el partido me pareció de un planteamiento extraordinario, como siempre, por parte de los estrategas, como es el Mono Burgos y nuestro querido Cholo, y como por una vez importante, ¿no? Se supo cerrar el partido ya con 2-0, como si ya prácticamente con un gol es muy difícil batir la portería, dificilísimo batir la portería de Oblak, ya no digo con dos prácticamente, salvo cataclismo, podemos dar por finalizado el encuentro. Y para mí fue de lo más importante, ¿no? Que el público que asistió pudiese vibrar, ¿no? Pudiese reír, pudiese disfrutar sin pasar ese sufrimiento que normalmente siempre, esa incertidumbre, cuando llega el balón a las inmediaciones del área colchonera y vamos ganando por la mínima, ¿no? Entonces yo, para mí, el de ayer fue un partido extraordinario y sobre todo porque venimos de donde venimos, ¿eh? Cuidadín que el de ayer era un... Es que antes de ayer habíamos jugado contra el Real Madrid. Prácticamente un día y medio antes habíamos jugado el partido de ida de la Champions. Vamos a ver, ¿no? Veníamos también de hace 4 días ya estaba tenía pendiente, y parece que fue ayer y han pasado ya 3 o 4 partidos, teníamos el del Villarreal en la cabeza. O sea, cuidadín, que el sprint que está haciendo el Atlético de Madrid demuestra también, y no hay que olvidar, porque estoy aquí mencionando a todos los preparadores, sin olvidar a Bercellón, el preparador de porteros, demuestra también el profe Ortega cómo tiene preparada toda la plantilla. Ahora, difícil, ¿no? Difícil salir de la de Valencia, porque es un equipo Bueno, es que es impresionante decir que estamos a día 2 de marzo y el que quiera mirar la tabla, si bien tiene que jugar el partido de hoy, la diferencia exacta entre el Valencia y el Atlético de Madrid, a ver, vamos a agarrarnos, es de 30 puntos. 30 puntos. De verdad, es impresionante. Solo decirlo impresiona, ¿no? Es poder decir esto el día 2 de marzo, cuando es un equipo que hasta hace nada verá parejo a nuestro bueno, equipo de Madrid.
El Valencia era con el que nos estábamos jugando ese tercer puesto histórico hace unas temporadas. Ahora ya no.
Exactamente. Pues la diferencia podrían ser 27 si gana hoy, que lo va a tener difícil contra el Málaga. Pero a día de hoy, hasta a día de hoy, 2 de marzo, a las 10:30 de la mañana, hora española, la diferencia es matemática de 30 puntos. Impresionante, ¿no? Impresiona solo decirlo. Y bueno, solo también, es que con decir que sí, es verdad que con ese partido que tiene pendiente contra el Levante, es que al Real Madrid ahora mismo le sacamos 7 más el golaveraje. Es impresionante, ¿no? Los números. No mienten, y definitiva, de esto se trata, ¿no? Y bueno, luego más allá, pues estamos hablando del juego. El juego fue dinámico, el juego enganchó ayer, hubo goles, hubo diversión, y la lástima es que, cuestiones del azar, este partido cayó miércoles y no lo pudo disfrutar tanta gente como lo hubiese disfrutado de haber tocado en fin de semana. Pero bueno, es lo que tanto con el calendario.
Aún así estaba había bastante gente en el campo, ¿eh? A mí me sorprendió. Sí. Imagino que después del partido con el Trampas, pues la gente estaba también animada, ¿no? Y quería ir a celebrarle un poco con el equipo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Y luego, bueno, pues ya hablaremos más adelante, pero una moral extraordinaria para, aunque he hablado de esa brutal diferencia de puntos, no va a regalar nada al Valencia, y es un campo, el de Mestalla, vista la necesidad del equipo levantino, un campo muy 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 difícil, donde daríamos un golpazo tremendo encima de la mesa de obtener 3 nuevos puntos, ¿no? Pero bueno, vamos el partido a partido, y de momento a seguir disfrutando de los 3 puntos obtenidos ayer, sin olvidar los otros 3 que se ganaron en el Bernabéu, que yo creo que también, aunque ya quedan unos días atrás, los vamos a seguir disfrutando lo que resta de temporada.
Sí, hombre, lo del Valencia no va a estar fácil, hay que jugarlo, pero la verdad que es un equipo, bueno, ya hablaremos luego de él un poco para del partido. Pero, joder, esto de los inversores, estos. Yo lo pienso pensando que en el Atleti podría pasarnos algo por el estilo. Y la verdad que funciona muy pocas veces lo de los inversores. El Chelsea, alguno por ahí, un poco el Paris Saint Germain, pero muy pocos equipos les ha funcionado todo esto.
En
cuando
España
vengan
no.
los ricachones aquí a meter dinero como si fuera un negocio, cuando en realidad a lo que viene normalmente es a hacer otras cosas. Pero bueno,
claro.
Pasamos de Valencia, seguimos con el partido. Yo quería destacar que hemos ganado 3-0, pero seguimos teniendo problemas con el gol, porque es que los goles han entrado casi por... O sea, hemos metido a la Real tan en su área que es que se ha metido el balón también, porque es que gol, o sea, el de Saúl, que ha sido un buen remate, luego un penalti, que mira, comentábamos el otro día lo de los penaltis pillados, bueno, pues ya tenemos uno convertido, pero seguimos teniendo, o sea, hemos dominado, hemos creado peligro, hemos creado ocasiones... Pero tiros a puerta así de gol entre los 3 palos, poquitos. Y aún así, es un 3-0, ¿no? Es un buen resultado. Pero, hombre, he visto detalles de Vieto que me han gustado, pero le sigo viendo a Vieto un poco desconectado. O sea, me gusta, tiene cosas, tiene detalles, pero veo, o sea, le veo como si estuviéramos un partido en septiembre. Como si tuviera, todavía no entendiera a los compañeros, los movimientos. Quizá también porque de los 3 delanteros obviamente es el que menos ha jugado, de Jackson, Torres, Vieto, pues es probablemente, no sé si hay estadísticas, pero me imagino que es el que menos ha jugado y no se encuentra tan cómodo con los compañeros, ¿no? Pero me gustan cosas, tiene detalles, tiene cosas, pero eso, le veo un poco desconectado, ¿no? Hombre, no sé si Torres le ha querido descansar hoy, aunque lo que comentábamos antes, hemos jugado en... menos de 10 días, ¿qué digo 10 días? En 7 días 3 partidos, ¿no? En menos de 7 días, en 6 días 3 partidos prácticamente y muchos han repetido. muchos jugadores han repetido hoy comparado con el derbi y del derbi también en el partido de Champions, y físicamente no se ha notado. Sí, lo que comentaba antes Samu, ¿no? Que por cierto se nos ha caído, no sé si volverá porque tiene problemas con la conexión, pero lo que comentaba, la Real, el rival, no voy a decir el más débil, porque no, sé que no es este, esta no es la Real que se ve normalmente, pero la que menos cara ha plantado en el Calderón, ¿no? Yo creo, no apenas ha intentado y tampoco es que haya ni se ha defendido ni ha intentado, está un poco neutro, ¿no? Ya digo que les hemos arrinconado en su propia área y los goles casi que han entrado por inercia. Me ha gustado mucho hoy he visto muy activo a Juanfran, ¿no? La banda derecha mucho más activa que la izquierda, aunque también obviamente sin Carrasco es probablemente la banda donde naturalmente, como siempre decimos, Gaby es el que tira más hacia allí. Gaby, que ha estado muy activo, pues se asocia mucho más con esa banda. Coque también se ha tirado mucho hacia esa banda también. Ha habido muchas combinaciones y me ha gustado. Lo que pasa es que eso, que muchas veces hacíamos pases a nadie, ¿no? Sin rematador y demás. Pero bueno, es que estaba, yo creo que en el momento que ha entrado el primer gol han visto que la Real era presa fácil, ¿no? Quizás entre la moral que traíamos del derbi y eso, pues ha dado pie a que no nos conformásemos con un 1-0 y que hemos marcado 3, que podían haber sido 4-5 y se ha disfrutado, ¿no? Yo creo que la gente que ha ido al campo ha disfrutado y se ha visto, pues, tampoco una maravilla de juego, pero un juego atractivo y eso. Se vio el otro día en el Bernabéu, se ha visto hoy. Este es más o menos, yo creo, el Atleti que queremos, ¿no? Con lo que hay, nos falta un delantero, un Diego Costa, que siempre lo vamos a echar de menos desde que se fue. Pero por lo demás, este es el Atlético. Yo creo que todo el mundo está contento con lo que se ve, ¿no? Se ve un Atlético que puede dominar con y sin el balón. El otro día dominamos sin el balón en el Bernabéu, hoy hemos dominado con el balón. Que siempre lleva peligro, que les cuesta un mundo a los rivales hacerle ocasión y que tiene las ideas muy claras, ¿no? Y que cada uno sabe perfectamente cuál es su labor, qué es lo que tiene que hacer, y en líneas generales un Atleti, pues, hombre, porque está el Barça ahí, pero si no, yo diría que ahora mismo el equipo más serio de la Liga, ¿no? Junto con el Barcelona, en cuanto a saber a lo que juega, a cómo hacerlo... Y cómo explotar sus virtudes, ¿no?
Sí, sí, es lo que dices. Y eso que en este partido no ha habido que hacer, es lo que hablábamos la semana pasada, es un partido distinto a cuando jugamos en el Nou Camp, Bernabéu o campos importantes. En esos partidos el Atlético de Madrid esta temporada ha decidido presionar arriba, presionar alto, y luego hacer un repliegue cuando se pasaba esa línea de presión, un repliegue que desgaste, que requiere una forma física importante y un desgaste importante, porque no es fácil presionar arriba y en cuanto te pasan eso volver todos atrás para cerrarte atrás los espacios. En el partido de ayer eso no fue necesario. En el partido de ayer sí que, yo sobre todo valoro, aunque parece una tontería, pero los primeros 15 minutos, que fue donde el Atlético de Madrid estaba disputando el partido más seriamente. Entonces ahí el Atlético de Madrid estaba realizando una presión alta y estaba recuperando muy muy pronto, estaba recuperando porque la Real no era capaz de salir y estaba recuperando, pues los centrales nuestros recuperaban, o los medios centros recuperaban las bolas en la línea central, en la línea del centro del campo. Es decir, no era necesaria esa transición tan exigente de presionar arriba y luego replegarte atrás ante un ataque posicional del rival. Entonces, no, están haciendo las cosas bien. Yo tengo alguna cosa que se me ocurre. Me acuerdo que decíamos, nos queda el Valencia solamente importante, si no me equivoco, por pasar de rivales. Bueno, importante sobre el papel, porque como sí. Ha dicho Chechu, bien dicho, está a 30 puntos prácticamente. Nos queda el Valencia y nos queda el Bilbao fuera. Y luego sabíamos que la segunda vuelta de la segunda vuelta era bastante más, la segunda mitad era bastante más asequible. Hablábamos que si llegábamos empatados con Madrid y Barcelona a ese tramo de la Liga, las posibilidades del Atlético de Madrid crecían mucho. No es el caso, estamos a 6 ahora, Ya veremos si después de esta jornada 9 del Barcelona, parece una distancia muy, muy grande para recortarle a un Barcelona que además sí que le quedan todavía por jugar los partidos gordos, pero casi todos son en casa. Ya jugó con el Sevilla en casa, le queda el Valencia en casa, jugó contra nosotros en casa, el Madrid también le va a casa, es decir, el Barcelona los partidos gordos en la primera vuelta los jugó fuera y ahora lo juegan en casa, con lo cual me resulta difícil pensar que a pesar de tener nosotros una segunda vuelta favorable vamos a ser capaces de llegar donde ellos, pero sí me resulta fácil pensar que los de abajo, con la segunda vuelta que nos espera, les va a resultar muy difícil cogernos a nosotros. Entonces ahí es donde estamos situados este año. Yo, la verdad es que el devenir en Liga a día de hoy me parece muy bueno. No, pues hay un equipo que está jugando muy muy bien, que ha superado baches importantes cuando no tenía Messi su mejor jugador, cuando no podía jugar, cuando tenía que tirar de cantera, de Munir, de Sandro y de similares, lo hizo y sacó todo adelante. No se puede decir nada, como decía Fernando, en ese caso si gano y tal y han sido mejores, pues felicitarles, a nosotros nos han ganado los dos partidos. Pero centrándonos en nosotros, la posición del Atlético de Madrid en Liga y el número de partidos, pues creo que eran 19 partidos ganados y 4 empatados y 4 perdidos, algo así, me parece unos números buenísimos, me parece que hemos encajado 11 goles en prácticamente 27 jornadas más o menos, algo así, que también me parecen unos números buenísimos, y está claro dónde está el necesita mejorar del Atlético de Madrid, necesita mejorar en conseguir más partidos como el de ayer, en conseguir más partidos donde puedas hacer 2-3 goles. La producción goleadora del Atlético de Madrid, lo miré en la tabla hace poco, es similar a equipos que están bastante por debajo nuestra. Llevamos la mitad de goles que Madrid y Barcelona, ¿no? Está claro que no vamos a meter los mismos goles que los que mete el Barcelona, pero tenemos una producción goleadora muy baja, que está pues motivada pues por lo que hemos hablado toda la temporada, el delantero centro que no entra, no tenemos delantero centro, y por también pues quizá a veces una dificultad de creación de peligro. Siempre en todo partido hay alguna oportunidad, pero muchas veces el juego del Atlético de Madrid ha sido plano y le ha costado crear oportunidades. Pero bueno, no todo puede ser perfecto. El balance a día de hoy me parece muy bueno. Hablabas de los laterales, hablabas de Juanfran y de Felipe. El otro día pensaba, yo creo ya que Juanfran es probablemente el mejor lateral derecho que yo he visto en el Atlético de Madrid. No porque él sea el mejor, sino añadiéndole el hecho de la continuidad, de la regularidad. O sea, es un jugador que lleva 4 o 5 años a un nivel muy bueno, a veces un poco mejor, a veces un poco peor, pero 4 o 5 años yo no le vi a nadie. Y claro, en realidad si repaso la lista de atrás derechos del Atlético de Madrid, que me acuerdo yo así de a bote pronto, no sé si me podéis ayudar, pues exceptuando a Geli, del Figeli, del doblete, que era un muy buen lateral derecho, pero que desde luego no fueron 5 años a máximo nivel seguro, pues Aguilera sí. Que estuvo en 2 periodos, al principio bien y luego pues ya llegó a un Atlético de Madrid que estaba más tocado, era un gran lateral, pero tampoco 5 años a máximo nivel, y ya pues a partir de ahí vamos para abajo, Tomás Reñones, Valera, Seitarí, Disperea, Ufalusi jugó muy bien cuando jugó 1 o 2 años, pero lo de Juanfran es para enmarcar. Y al otro lado Felipe Luis es 3/4 de lo mismo, y el central Godín es 3/4 de lo mismo. Yo creo que esos tres son pues probablemente lo mejor que yo he visto en su puesto en el Atlético de Madrid. Y por último, respecto a Vieto, bueno, pues decir que ayer hizo la que no consiguió Jackson. Me acuerdo que salió, creo que fue en el partido de vuelta contra el Sevilla, como 1/4 de hora, y no tocó una pelota, 0. Ayer Vieto por lo menos ofreció movilidad. Vieto se desmarcó, Vieto consiguió recibir pelotas. Otra cosa es que de esas pelotas salieran ocasiones de peligro y salieran, hombre, cosas a nuestro favor más o menos salieron. O sea, hubo faltas, sacó cosas, otra cosa que fueran cosas pues significativas, pero al menos hubo movilidad, apareció, estaba jugando y salieron cosas interesantes. Desde luego que no marcó diferencias, pero mejor que no tocar una pelota en 15 minutos, que eso es que ni siquiera te has movido, pues desde luego que lo es.
No, sí, está claro que está claro que lo O sea, que no tuvo ocasiones claras. Y, bueno, tuvo alguna, pero que sí que entró más en el juego, ¿no? O sea, que se va entendiendo poco a poco. La calidad está ahí, ¿no? Y las ganas y la predisposición. Y es claro, lo que decíamos siempre, cuestión de tiempo. Pero claro, tiempo hay tiempo. Hombre, pues partidos como el de ayer le vienen bien a Vieto, ¿no? Sobre todo, pues eso, jugar el partido entero, ¿no? El poder estar ahí teniendo minutos y... Pena eso de que no le entrara algún golillo, pero bueno, poco a poco. Si os parece, vamos a... Nos han mandado, como hicimos el otro día, nos han mandado un par de audios, tanto Miguel como Fernando, contándonos su visión del partido. Así que vamos a escuchar un momento qué nos contaba Miguel.
¿Qué tal? Un saludo a todos. Pues me encuentro volviendo del Vicente Calderón después de haber visto al Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, y no la milonga de juego que veníamos viendo durante todo el año, ¿no? Entonces yo creo que este partido nos da un poco la razón a todos aquellos que pedíamos que, bueno, que el equipo podía elaborar un poco más, que podía tocar un poco más, sin necesidad de tener que parecerse al Barcelona de Guardiola. Vamos, que no le estábamos pidiendo nada que el Atlético no hubiera hecho las temporadas anteriores. Y hoy, bueno, pues lo han demostrado, se ha puesto el Atleti en modo rodillo, les hemos pasado por encima a los de la Real Sociedad, hemos hecho tres y hemos podido hacer algunos más seguro, aunque hoy, bueno, enfrente hemos tenido un rival que apenas ha comparecido, y cuando ha comparecido ha sido cuando el resultado ya estaba un poco liquidado y de forma muy tímida. Hoy han brillado un montón de jugadores, yo creo que Saúl, Gavi, por ejemplo, los he visto muy bien a los dos. Griezmann muy bien, Coque ha estado muy bien, Augusto ha estado bien, los dos laterales, y salvo quizá alguna cosita de Jiménez con la pelota a los pies, que ha perdido muchos balones, y bueno, y Vieto, que cara a portería contraria sigue estando un poco flojo. La verdad es que hemos firmado un partido que quizá sea el mejor que hemos jugado en el Vicente Calderón este año, ¿no? Esto sumado al partido del otro día, el Real Madrid, pues nos hace que una semana que íbamos a tener muy dura se haya solventado con bastante buena nota. El otro día jugamos bien, de una manera bastante distinta a lo bien que hemos jugado hoy. Son dos registros de Atleti distintos y la verdad es que yo creo que todos los atléticos podemos estar contentos. Hemos cambiado un poco la cara que veníamos dando hasta ahora y si seguimos en esta trayectoria ascendente en un partido difícil como es el del Valencia que vamos a tener el próximo fin de semana, pues estaremos firmando seguramente lo más difícil que nos queda de la liga, y dejándonos en una situación, bueno, pues que a falta de que el Barcelona falle, que tiene que fallar todavía y bastante, pues mira, al acecho y a centrarnos en la Champions, que ahora mismo es lo más asequible, entre comillas, que podemos tener. Muy contento y bueno, pues a esperar que el Atleti siga en esta línea. Un saludo a todos.
Bueno, pues, hombre, más o menos lo que decíamos, ha coincidido lo que comentabas tú, Israel, del calendario, sí, ¿no? De que, sí, que, eso, ganando el partido del domingo en Valencia, se nos pone muy de cara a todo. A ver, claramente tenemos que depender de que el Barcelona pinche para poder acercarnos más. Por cierto, que has dicho 6 y 9 son 5 y 8. Estamos ahora mismo a 5 y si ganase, creo que juegan mañana. 8, pero ahora mismo estamos a 5 puntos de Barcelona.
Pero, vale, escucha, sí, pero eso es cierto, pero son 5 reales, pero 6 virtuales porque los goles los tenemos perdidos. Sí, es decir, sí, habría que sacarle 6.
Hombre, sí. Claro, habría que sacarle. Si acabáramos en empate, sí. Pero bueno, todavía falta mucho para eso, pero bueno, mientras nosotros hagamos los deberes, nos tenemos que preocupar solo de nosotros mismos, ¿no? Que es importante. Y parece eso, que era semana difícil, no solo ya por los rivales, sino por la continuidad, o sea, el número de partidos, ¿no? Que estábamos jugando y que vamos a jugar. No sé, no he calculado, pero entre el partido de Champions o el anterior al partido del Valencia el domingo van a ser en 2 semanas, en 14 días, vamos a haber jugado 5 partidos, ¿no? Va a ser una cosa bestial, ¿no? Y sí, sin apenas descanso entre ellos, ¿no?
Sí, así es. Yo he coincidido bastante con Miguel, incluso en alabar el partido de ayer de Gavi. También los dos jugadores que para mí resultaron más flojos son los mismos que han resultado ahora Miguel, Jiménez y Vieto, seguramente. Y bueno, él parece estar bastante contento con el juego de ayer del Atlético de Madrid. Yo insisto un poquitín en que el Atlético de Madrid fue un partido que se le puso de cara pronto y que más o menos se dejó llevar para... Y salió todo bien, porque bueno, pues creo que se sentía superior. Lo que sí que es cierto es que, quien lo dice él, que esto y lo del Bernabéu no tienen nada que ver. Son dos versiones del Atlético de Madrid completamente distintas. Ahora bien, la que tiene mucho mérito es la del Bernabéu. Lo que pasa es que esta es necesaria. Esta es la clase media de la Liga. Normalmente los partidos son como los de ayer con la Real Sociedad. Es el tipo de rival con el que enfrentas. Y lo excepcional durante una temporada son los otros, que son los partidos duros contra rivales grandes, y si encima es fuera, pues más todavía. Es espectacular cómo el Atlético de Madrid esos partidos es capaz de competirlos. O sea, cuando llegamos a Barcelona, llegamos tocados, veníamos de, no recuerdo exactamente qué, eliminados de la Copa, me parece que nos había pasado hacía poquito contra el Celta, y fuimos a Barcelona y se dio la cara, a pesar de que bueno, pues acabamos con 9 y todo, pero se dio la cara en aquel partido y el Atlético de Madrid salió valiente. Llegamos al Bernabéu no tocados, pero veníamos de empatar en casa con Villarreal, de no ser capaz de ganar al PSV fuera, con un PSV bastante disminuido también durante 25 minutos, es decir, no llegábamos en la pero y se volvió a dar la cara, y de qué manera. Son partidos completamente distintos, sobre todo en ese tema que yo decía antes, que es que el Atlético de Madrid en esos partidos ha decidido este año presionar arriba y luego replegarse detrás y luego tratar de salir en combinaciones rápidas. Bueno, combinaciones rápidas o no, porque a veces se nos olvidan cosas. Yo he visto, por ejemplo, el vídeo de la jugada en la que Griezmann dispara, que va a la escuadra izquierda de Keylor, que despeja haciendo una palomita y tal. Y esa jugada, yo en mi cabeza la recordaba como robo, 3-4 toques y disparo. Pero de eso nada. Esa jugada, al que quiera recrearse un poquito, buscarla en el YouTube un segundo, porque me costó cortar los toques del Atlético de Madrid, pero eran más de 20 toques en los que participaron. Ahora bien, todos ellos por un sector parecido del campo. Medio izquierda, central izquierdo, lateral izquierdo, interior izquierda, banda izquierda, tal, para luego al centro. Es decir, 20 toques, todos ellos por un sector parecido al campo, no de lado a lado, pum, pum, vuelta atrás por los centrales, laterales, tal, medio centro, otra vez vuelta para atrás. No es el fútbol, sino una cosa que es compleja de hacer porque no hay ese espacio, no son toques fáciles, son toques, pero claro, y lo 20 y tantos toques el Atlético de Madrid en esa jugada. Entonces, bueno, es bonita de ver, la verdad. Y claro, lo que ocurre es que normalmente la clase media de la Liga, el partido medio, son los partidos como los de ayer. Y en esos partidos el Atlético de Madrid, pues en general en la Liga los ha sacado adelante. Aunque los ha sacado adelante con menos suficiencia de lo que lo hizo ayer. Ayer para mí no es que hiciese un juego brillante, para mí hizo un juego brillante en el Bernabéu, pero sí está muy bien esto de que tengamos esos dos registros. El otro registro, saber que se es capaz de hacer lo que se ha hecho en Nou Camp y Bernabéu, la verdad es que aporta mucha confianza de cara a partidos importantes que vengan pues esta temporada, incluso temporadas siguientes, porque es que esos partidos dan mucha moral. Ahora lo que habría que ser capaz es de que no se nos escapen puntos en casa contra Sevillas o contra Villarreales, que son equipos ya pues clase media alta de la Liga, pero ahí es donde necesitaríamos un poquitín más de suficiencia, un poquitín más de elaboración, un poquitín más de gol para dar un salto, para mejorar desde una posición ya de por sí bastante buena que tiene el Atleti.
Claro, por eso yo decía que sería importantísimo cerrar este ciclo contra los de arriba ganando en el campo de Mestalla. Sería ya un broche de oro, y si ganamos bien ya ni digo. Yo no estoy, para nada soy pesimista con esto de que al Barcelona le vengan los fuertes en casa. El jugar en casa no le garantiza nada. El otro día sufrió para sacar un triunfo contra el Sevilla. Sufrió, vamos, lo que y 3 o 4. No suelo ver los partidos del Barcelona porque, como yo suelo estar con la cantera y con el Féminas, pero el otro día sí tuve la oportunidad de verlo debido a la hora que se jugó, y la verdad es que el partido antológico de Bravo Yo creo que intervino mucho más Claudio Bravo que nuestro Oblak en los enfrentamientos, en el enfrentamiento casero contra el Sevilla, pero además intervenciones súper decisivas de mano a mano y una actuación un poco egocéntrica, por no decir egoísta, de un gol clarísimo de dos contra ninguno, que la tiró contra el portero viniéndole uno de apoyo por la derecha a un jugador del Sevilla. Por lo tanto, yo en ese sentido, sí, por eso también sigo insistiendo, importantísimo ganar en Valencia, porque... Bueno, lo malo de todo esto es que si sigue esta tendencia, esta dinámica del pierde puntos blanco y nosotros ahí arriba, va a llegar el temido clásico y me va a pasar una cosa que no me ha pasado jamás en la vida, y es que voy a tener que querer que el Real Madrid gane un partido.
Sí, ¿verdad? Sí, lo cual lo he pensado yo, sí.
Me entra como una especie de hormigueo por el cuerpo, pero es que no nos va a quedar más remedio que animar al eterno rival. Pero bueno, a partir de ahí, de que ese partido el Barcelona no tiene ganado, no tiene ganado el del Valencia, ni tiene ganado muchísimos otros. Bueno, eso fue, si no me recuerdo mal, en Elche, pero recordar ya las últimas jornadas cada vez cuesta más, porque claro, la gente va viendo más cerca o más en peligro su permanencia, los equipos lo ven que queda menos a lo que agarrarse y cada vez cuesta más sacar puntos a todos los equipos, tanto a los de arriba como a los de abajo. Por tanto, ¿por qué no en las próximas fechas podemos recortar 3 o 4 puntos al Barcelona y por lo menos, si no ponerle aliento en el cogote, sí inquietarle un poco? Vamos a ver de lo que es capaz en esta jornada y a ver si podemos incluso, ¿por qué no?, recortarle algo, ya teniendo estos 3 puntitos nosotros, recortarle 2 o 3 puntos en esta jornada.
Ojalá. Bueno, vamos un momento ahora a escuchar el comentario que nos ha dejado Fernando. Vamos allá.
Hola, atléticos y atléticas. Jornada feliz para el Club Atlético de Madrid. Ha sido totalmente superior. La victoria de 3-0 ante la Real Sociedad ha sido justísima, incluso ha sido corta, ya que el Atlético de Madrid ha podido meter más goles. Incluso al final le anularon un gol que debía haber subido al marcador. Por lo tanto, ha sido una victoria contundente, brillante y eficaz. Para mí, prácticamente, salvo que la memoria me falle, ha sido el mejor partido como local de esta temporada y con creces. Porque se han metido muchos goles, han habido muchas ocasiones y en defensa se ha estado al nivel habitual. Estas 2 victorias son muy importantes, ya que partíamos de una semana un poco complicada tras los empates del Villarreal y del PSV, pero hemos remontado una situación un poco peligrosa con la victoria en el Bernabéu y con este nuevo triunfo ante la Real Sociedad. Además, el partido ha servido para que Simeone reservara a varios jugadores que estaban apercibidos de sanción en la segunda mitad, como Godín y Griezmann. La lástima ha sido de Augusto, que al final ha visto la amarilla, pero se han liberado otros cuantos. También ha sido un buen día para que los jugadores vayan cogiendo confianza y que vayan viendo que jugando al fútbol atacante se consigue muchísimo más que siendo más reservones y más defensivos. Y además, incluso jugando de esta manera no nos han metido ningún gol, o sea que se puede combinar jugar al ataque y jugar bien en defensa. De cara al partido del domingo, hay que esperar un duelo nivelado y difícil con un Valencia que es irregular, pero que suele mostrar su mejor cara contra los equipos grandes, como ya demostró con el Barcelona en Liga, que le empató, y también contra el Real Madrid, que le empató en Mestalla. Por lo tanto, no va a ser fácil, y además allí no es que seamos muy especialmente queridos y el público va a estar bastante encima de nosotros. Hemos jugado el martes, vamos a tener varios días de descanso y vamos a llegar en buen estado físico, yo creo. Y por otra parte, ya para informaros de los socios, aprovechando la ocasión, este domingo tenemos en el socios el partido prácticamente decisivo, ya que el socios es el líder con 9 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y esta semana juegan entre sí. El socios juega como local en el Bercial el domingo a la 1 y una victoria del socios le pondría con 12 puntos sobre el segundo y el gol a verás a favor cuando quedarían menos de 30 puntos en juego. O sea, sería un paso ya casi de gigante para el ascenso de los socios. Estaremos ahí viendo el partido y os informaremos en los siguientes podcast. Por lo tanto, en cuanto a Leti, gran jornada y que viene a reafirmar la enorme victoria en el Bernabéu. Jornada feliz y a disfrutar de estos días tan gloriosos que nos está dando el equipo últimamente.
Bueno, pues quizás sí, lo que comentaba antes Miguel, ¿no? Quizás no el mejor partido del Atleti de la temporada, pero sí de lo mejor que se ha visto en el Calderón. En el sentido de dominio, de meter goles, porque además es lo que comentábamos, hemos comentado alguna vez, que en esta temporada la asignatura pendiente eran los partidos en casa, ¿no? Mirando las estadísticas y demás, hemos perdido puntos en casa que en otras temporadas pues no perdíamos, ¿no? Entonces ahí es donde nos quizá, habiendo sido más efectivos en casa, quizás estaríamos, no sé si más arriba, porque iba a estar difícil, pero más cerca por lo menos del rival, ¿no? Pero bueno, en líneas generales yo creo que eso, que todos coincidimos en que el partido ha sido bueno y bueno, en la Real ya creo que podía haber hecho algo más, pero al final, pues, oye, tampoco, ¿no? No sé, es que jugar contra el Atleti no es fácil para ningún equipo, ¿eh? Y muchos se plantean, ¿no? Vengo aquí y me encierro, o si soy un poco atrevido me pueden caer muchos. Y yo creo que la Real se ha quedado entre las dos cosas. No sabía ni si defenderse, ni si atacar. Y si te entran las dudas, pues ya peor, ¿no? Y tres goles, ya digo, casi por inercia, ¿no? Ahora, si os parece, también tengo un comentario de un oyente que ya nos mandó su comentario la semana pasada, de Ernesto Rodríguez, desde Colorado, que nos cuenta: hola a todos, saludos desde Colorado. Hoy tuve la oportunidad de ver el partido en el Calderón. Pues mira, usted se la ha decolorado, pero está hasta en Madrid. Suerte que ha tenido el amigo Ernesto. Y nos cuenta: el equipo ya empieza a dar luces de un estilo, de que juega algo y que Saúl es el nuevo Coque. Tengo que ser objetivo y admitir que la Real jugó mal, muy mal. Pero quizás que hay equipos que no tienen argumentos para jugarle al Atleti. El Atleti, a pesar de marcar 3 goles, me sigue dejando la sensación de falta de gol. Espero que en verano encontremos una solución, ya sea con continuidad o nuevos elementos. Lo peor fue Vieto y Correa, que tienen un gran talento, pero siempre hacen una de más. Tienen que aprender a tirar. Lo mejor, Saúl, no tengo palabras. Y del equipo destaco la energía. Saludos y espero que ahora el trabajo me deje escribiros más seguido. Bueno, pues saludos a ti, Ernesto. Y bueno, es que más o menos todos coincidimos, ¿no? El partido muy bien. Y se han visto cosas. A mí, a gente que ha destacado, bueno, lo de Saúl ya lo venimos diciendo algunos partidos. Gabio ya está muy bien. A mí me ha gustado mucho también. Me ha gustado mucho también Augusto. Le he visto en ese trabajo que hace mucho Thiago de ser el jugador en el que cuando no hay ideas se pueden desahogar, ¿no? O sea, cuando intenta el equipo intenta alguna jugada y tienen que retroceder un poco y pasarla atrás, siempre se ofrecía ahí, ¿no? Y eso parece que no, pero ayuda mucho, ¿no? Porque cuando un jugador tiene una idea de ataque, ¿no? Por ejemplo, pongamos un balón a Griezmann o a Vieto o Saúl o Coque, y van hacia adelante y la jugada que pretendían no sale, miran atrás y si no tienen a nadie a quien pasar, ahí es cuando muchas veces perdemos balones o se acaba la jugada. Sin embargo, gente como Thiago o como Augusto tienen esa habilidad para estar ahí, ¿no? Cuando no tienen que levantar la cabeza y pasarla atrás, y le tienes ahí, ¿no? Y yo creo que Augusto está empezando a hacer esa labor, ¿no? De desahogo bastante bien. Y eso para mí es importante. Lo que comentaba antes Israel, ¿no? De tener jugadas con continuidad, ¿no? Que a lo mejor acabas dando 20, 30 pases. Eso, un jugador así te da eso, ¿no? De que intentas la jugada, no sale, vuelves atrás, vuelves a empezar y otra vez, ¿no? Y aclarar y otra vez, ¿no? Y a mí me ha gustado, me está gustando bastante Augusto últimamente. Y ese centro del campo con 4, con Augusto, Coque, Gavi y Saúl, que al principio lo veía un poco quizás demasiado defensivo, creo que se está acoplando bastante bien y me está gustando lo que están ofreciendo, ¿no? Además, lo hemos dicho antes, el 4-4-2, yo creo que es básico, ¿no? Con Griezmann en el equipo, y Griezmann ya hoy otra vez, otro gol de penalti, pero también ha estado activo. Griezmann es un jugador para un 4-4-2. Griezmann no, el 4-3-3 no le viene bien, o el 4-5-1, no. Es un jugador con un 4-4-2, con alguien que le ayude a crear espacios. El otro día fue Torres, hoy ha sido Vieto, y a moverse por ahí y combinar y tener libertad. y yo creo que está claro. Y Griezmann siendo el mejor jugador que tenemos ahora mismo en el campo, o el más efectivo en cuanto de cara al gol, pues tienes que aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que eso, que se ha dado con la clave de cómo puede jugar este equipo, y lo estamos viendo. A ver ahora qué pasa contra Valencia. Más que contra Valencia, a mí el partido de Valencia, hombre, obviamente es un partido complicado, pero el que me tiene un poco así es el del PSV. Ese es el que yo quiero que se dé ahí al Atleti de verdad y que saquemos un buen resultado y pasemos a cuartos, y eso sería importantísimo, ¿no? ¿Algún comentario sobre los comentarios de Fernando o del amigo Ernesto?
Pues yo, no, simplemente a hacer referencia más que, bueno, lo que tú has dicho, importantísimo lo de Valencia, pero más todavía pensar lo del PSV y recordar, insistir, que el partido del socio es importantísimo, un club que es de todos, que es propiedad de sus socios, se puede jugar el ascenso en su corta historia de vida a primera regional. Sería el segundo ascenso, ¿no? Ya se subió hace unos años de tercera regional a segunda regional y ahí marcha el equipo líder. Así que importantísimo, donde habrá sorpresas para los asistentes y sobre todo que acudan con camisetas rojiblancas, albercial, sí, sí. Y una fiesta rojiblanca para prepararnos luego para ese partido en Valencia.
Sí. Bueno, antes de entrar y hacer lo mejor y lo peor del partido, tengo aquí otro audio de Fernando con estadísticas y datos. No sé exactamente, no lo he escuchado, así que a ver qué nos cuenta.
Añado un audio sobre datos estadísticos curiosos del partido de hoy. Felipe Luis cumple 150 partidos en Liga con el Atlético de Madrid, y eso que estuvo ausente una temporada que se fue al Chelsea. El siguiente dato interesante es que con este partido Oblak lleva 494 minutos consecutivos sin encajar un gol. Ha dejado la portería a cero en 18 partidos de Liga y 23 en toda la temporada. Acumula ahora mismo 494 minutos consecutivos sin que le metan un gol, pero está muy lejos del récord de Abel de 1.275 minutos seguidos sin encajar un gol. Un récord casi quimérico y casi imposible hoy en día. Y por último, otra estadística de la solidez defensiva del equipo. El Atlético de Madrid solo ha encajado 11 goles en contra en 27 partidos de Liga. Se trata de la primera vez en la historia de toda la Liga Española, empezó en el año 29-30, la primera vez que un equipo, tras 27 partidos, solo lleva encajados 11 goles. De seguir así, el Atlético de Madrid batirá la marca histórica de goles encajados al final de una temporada liguera. Un dato súper significativo, porque de esos 11 goles, así a bote pronto, me acuerdo que el Barcelona nos ha metido 4. O sea que prácticamente el resto de equipos solo han sido capaces de meternos 7. Unas cifras impresionantes de un equipo que tiene un sistema defensivo desde el primero al último hombre de auténtica talla mundial. Datos para la historia.
Joder, sí, sí, bueno.
Es que la estadística, hay algunos datos que son demoledores, ¿no?
Sí, sí.
Hay algunos datos que son de Oblak, que al final con la defensa. Y yo sí quería hacer un breve comentario de tantos que son partidarios de dar tantos trofeos. Quería rogar que se instaure en España, ¿por qué no? Que también lo merece y no siempre va a coincidir con el portero menos goleado, una cosa que, si no me equivoco, sí que está reconocido el trofeo por la liga inglesa, y es el hombre cero, ¿no? Y se lo dan a final de temporada al portero que más veces haya terminado o que más partidos haya terminado con su portería a cero. Yo creo que en este caso es honorífico, más simbólico que real, porque no existe el trofeo.
Y casi que se lo podrían dar ya a Oblak, tío. Yo.
Pues sí.
Va a estar difícil que alguien le pille, yo creo.
Que alguien, claro, incluso matemáticamente habría que ver si se puede, pero habría que estudiarlo, pero igual matemáticamente ya lo tiene ganado. O sea, es impresionante. Pero yo reivindico, y no porque sea Oblak, que ahora es en este caso, pero sí que tiene mucho mérito, quizá como club, no en este caso al portero, porque creo que es engañoso, ¿no? Porque al fin y al cabo contribuyen desde los delanteros que se sacrifican, pero sí al club que sea más veces capaz de mantener más partidos su portería cero, ¿no? Yo creo que esto sería otro trofeo que reconocería una labor solidaria, una labor defensiva y solidaria, porque la labor defensiva está claro que, pues, si tienes buenos centrales, un buen portero, pero no te acompañan los medios o los delanteros, acabas haciendo aguas.
No, está claro que defensivamente el Atleti es que ya tenía buen nivel. Recuerdo muy bien cuando llegó el Cholo, que dijo muy claro, el objetivo era evitar que nos metieran goles, y empezó a construir el equipo desde atrás, y desde que está el Cholo hemos tenido muy buen nivel, pero lo de esta temporada ya clama al cielo. O sea, es que yo creo que en cuanto a goles, quizás el Bayern está un poco por encima, me parece, o estaba, no sé cómo va ahora mismo, pero creo que tenía algún, en cuanto a partidos y goles en contra y demás. Pero claro, estás hablando de la liga alemana. Yo creo que si usas todos los coeficientes estos que usan y demás, ahora mismo el Atlético tiene la mejor defensa de Europa. O sea, es que defensivamente el mejor equipo de Europa.
Otro gran dato que ha aportado, que no se dice, pero es verdad, que en los dos partidos el Barcelona ha sido capaz de encajarle entre los dos 4 goles a Oblak de esos 11. Con lo cual, entre el resto de equipos, incluido la BBC famosa del Real Madrid, bueno, ha sido capaces de meterle solo 7 entre todos. Solo 7 goles. Y estamos a marzo. Estamos en marzo. Impresionante. Sí, la cifra es escalofriante.
Sí, histórico. Histórico. Bueno, vamos a hacer lo mejor y lo peor, y ya hablamos un par de cosillas y vamos cerrando esto para no extendernos mucho. Irra, que estás un poco callado por ahí, ¿nos escuchas?
Sí, os escucho.
Lo mejor, bueno, lo peor.
Es que muy breve, lo mejor, lo peor. Lo mejor para mí, y primera vez que lo digo en la temporada, Gaby. Gaby hizo ayer no sé, por algún motivo me fijé más en el que de costumbre, lo que sea, pero vamos, me llamó la atención, me pareció que está pues como he dicho, en un estado de forma importante, y hizo ayer un grandísimo partido. Lo mejor también ayer, bueno, pues por fin vivir un partido de fiesta para la gente, un partido desahogado, un partido en el que había buen ambiente, se escucharon cánticos divertidos. El Florentino quédate, el que a mí me gusta mucho. Yo me acuerdo que yo estaba en el fondo sur del Bernabéu en la final de Copa, y yo no conocía a los jugadores, y ese cántico dije, joder, qué cosa más chula. Además, me quedé sin voz en aquella final de Copa, la que ganamos con el Mirandazo. Y ayer también sonó mucho y fue bonito, no sé, buena comunión del equipo, del entrenador, de la afición. La verdad es que, bueno, pues las cosas están felices por ahí. Y por ahí me quedo con lo mejor. Y en cuanto a lo que es puramente futbolístico, 15 minutos muy buenos para prácticamente solventar el partido, saber a lo que jugamos y tener incluso, si me apuras, estar definiendo un 11. Hemos jugado, fíjate que hemos jugado muchos partidos seguidos, pero los dos 11, el del Bernabéu y el de ayer, son idénticos, a excepción de, hemos quedado que de Vieto por Torres. En cuanto a este Carrasco, yo creo que en algún momento Simeone, en algún partido gordo, Bayern de Múnich, Juventus, City, quien sea, va a utilizar la delantera Carrasco-Griezmann, que utilizó el Nou Camp. Y en cuanto a Savic Jiménez, veremos cuál de los dos es el que tal. Incluso yo diría que ahora mismo está Savic. Con eso tienes el once titular actualmente del Atlético de Madrid. Esos son los mismos de ayer, mismo medio campo, con línea de 4, que está funcionando además. Y tienes gente, tendrías a 4 jugadores ofensivos importantes, es decir, o sea que te pueden hacer goles, te puede hacer goles Saúl, desde luego, Griezmann, Carrasco y Coque. Esos 4 son los encargados un poquitín de atacar, 2 pivotes que te guardan posición y tal, como son Augusto y Gaby, y luego pues la línea defensiva. Yo, ese es el equipo que ahora mismo más vislumbro para los partidos importantes que puedan venir. Y en cuanto a lo peor, pues poca cosa, la verdad, no hay nada que reseñar de lo peor. No voy a cargar tintas sobre dicho que me parecieron un poco más flojos Jiménez y Vieto, pero no, ni siquiera los pongo en lo peor. No hay nada malo realmente del partido de ayer.
Es curioso, estaba pensándolo ahora, es curioso que de los fichajes que se hicieron este verano pasado, los que están dando mejor resultado y que más se han convencido y demás son los tapados que nadie pensaba que fueran a hacer nada, ¿no? Que son, que han sido Savic y Carrasco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los dos fichajes que nadie daba un duro por ellos, que venían a rellenar un poco, ¿no? Y al final han sido los que están resultando mejores. Es un poco curioso, pero bueno, así es el fútbol, ¿no?
Sí, sí. Desde luego todo de Jackson y mucho de Vieto. Aún así, yo insisto en una cosa. Yo creo que nos juntamos con más delanteros de los necesarios cuando estaba Jackson. Yo creo que ahora tenemos el número de delanteros es correcto. Es decir, cuatro hay ahora mismo para dos posiciones. Está Griezmann, está Torres, está Vieto y bueno, yo creo que Correa está por ahí también. Y luego aparte, incluso como hemos visto, te puede jugar Carrasco. Yo creo que antes teníamos una superpoblación de delanteros. De hecho, si viene algún delantero importante que debería venir para la temporada que viene, yo entiendo que algún jugador tendría que salir. Si no, no hay minutos para todos. Y bueno, pues ese jugador a día de hoy, el que más números tiene, pues imagino que sería Fernando Torres. Porque además hasta ahora su ficha la está pagando el Milan, si no me equivoco, en el acuerdo este por Cherchi. Pero su ficha, por mucho que sea a la baja respecto a lo que cobraba en el Chelsea o incluso en el Liverpool, no será baja. Y por rendimiento, pues la verdad es que es una pena, porque Fernando Torres pues es parte del escudo. Pero si tiene que venir algún jugador importante, yo liberaría el hueco de Torres. Porque, insisto, otro delantero más a sumar me parece una nómina excesiva de delanteros.
Sí, sí. Habrá que ver, si podemos fichar.
Perdona. Y luego, sí, bueno, eso sí podemos fichar, claro. Y luego está el tema de los mediocentros, que Kranjevic en algún momento tendrá que jugar también. Y nos vamos a juntar cuando esté bien, pues con Thiago, con Gaby, con Kranjevic, con Augusto. Es decir, que también más Tomás, que puede jugar ahí Saúl, pero bueno, Saúl ahora mismo está jugando de interior. Nos vamos a juntar también con mediocentros con una nómina importante. No sé cuándo será el momento de hacer el partido de homenaje a Thiago o a Gaby. En realidad, por rendimiento, no es ahora.
No, claro, o sea, es que eso no. ¿A quién sueltas? Yo no soltaría a ninguno. Es que a lo mejor en verano, el próximo verano, solo hay que fichar un delantero. Que tampoco estaría mal. Yo perfecto. O sea, a mí si en verano el único fichaje es un delantero de estos. Mira, si volviera Diego Costa, que se ha rumoreado, con que volviese Diego Costa, yo no toco nada más. Yo estaría contento.
Trataría de traer un jugador que le quitase minutos a Coque. Eso es lo que trataría de traer. Es que fuera un perfil algo distinto a Coque. Lo que pasa es que, bueno, ese ya es Oliver.
Claro. Oliver es un jugador que debiera, a veces está diciendo lo mejor.
Debiera de quitarle minutos a los interiores. Los interiores a día de hoy, claro, es que esto no es fácil nada de esto. Los interiores a día de hoy son Saúl y Coque. Son los que están jugando ahora, pero ojo. Que cuando Carrasco esté, Carrasco está al nivel de ellos o ofrece otras cosas distintas, si no lo pone Simeone en punta con Griezmann. Entonces tienes a tres interiores para dos puestos más Oliver. O sea que es que también ahí estás bastante cubierto. No es fácil saber qué es lo que puede hacer falta. Lo que sí que es cierto es que Coque lo está jugando todo.
Sí, eso
y
sí.
Eso, pues, bueno. Pero, por cierto, también quiero meterle un poco en lo mejor. Ayer también creo que Coque lleva un par de partidos en línea ascendente.
Sí, estuvo muy participativo ayer, eso sí. Se le vio más activo, moviéndose mucho, como ya digo, moviéndose en las dos bandas y llegando arriba también, entrando en área. Se le está viendo con más atrevimiento, que lleva unos partidos que estaba quizá demasiado. También me imagino que el partido de ayer, como el otro día, con la entrada de Augusto, ¿no? Augusto con Gaby, pues le da un poco de libertad a Coque, ¿no? Cuando solo estaba Gaby de medio centro, tenía que preocuparse mucho de defender y no tanto de subir. Ahora con Augusto, pues lo tiene más fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con lo mejor y lo peor. Turno de Chechu.
Bueno, yo brevemente lo tengo bastante claro. Empiezo por lo negativo, quizá esa falta de gol. Un gol anulado hubo, que no lo tengo nada claro, pero bueno, esa falta de gol de Vieto. Pero bueno, seguro que con el tiempo va a mejorar. Y lo mejor para mí, un jugador que, como siga escalando de esta manera, va a superar a Coque como jugador franquicia, que es Saúl. sin menoscabar efectivamente esa gran labor que hizo Gavi ayer, que venía al principio de temporada a la baja y también fue uno de los destacados, pero para mí, sin lugar a dudas, Saúl, incluido el golazo que metió. Y bueno, a seguir adelante. Yo creo que poco más puedo decir. También a destacar la ausencia de trabajo de Oblak, sin lugar a dudas. Cuando tiene que intervenir, interviene estratosféricamente, pero yo creo que a él le gusta ver el fútbol de sus compañeros sin tener que apenas tocar el balón, y eso es lo que sucedió ayer. Si te parece, brevemente podemos tocar la jornada de cantera cuando... Sí,
bueno, digo yo lo mejor y lo peor. Hablamos un pelín de Valencia. Bueno, de Valencia, decir más o menos la hora y tal, y entramos en, y finalizamos con cantera. Entonces, para mí, lo mejor, como ya hemos dicho nombres y demás, yo me quedo con el momento del equipo, ¿no? Con el momento anímico y que se ve en el campo, ¿no? El equipo está en ascendente, está confiado, está con ganas, se le ve que están dándose cuenta de que podemos hacer cosas importantes y de que tenemos calidad y de que... Pues eso, que funciona, ¿no? Que las cosas salen, que a lo mejor no tenemos tanto gol, que eso quizás va ahora en lo negativo, pero que el no tener ese gol lo podemos suplir con otras cosas que nos hacen ganar los partidos, empezando por una defensa en el que defendemos todos y un ataque en el que, bueno, pues intentamos de diferentes maneras y al final acabamos consiguiendo el gol, ¿no? Y en lo peor, pues va eso, va que sí, hemos ganado 3-0, pero seguimos teniendo falta de gol, porque un penalti, un gol en propia puerta, gol en jugada ha sido uno, seguimos teniendo ahí un atasco, pero que es que tampoco ya nos estamos en tal punto que ya, yo ya no sé si es un problema o es simplemente que este es el Atleti, ¿no? Se juega así, no tenemos un delantero que marque diferencias. Y estamos sacando aún así resultados porque parece ser, pues eso, que lo hemos aceptado, ¿no? Entonces el equipo juega con esa aceptación y de momento, pues, más o menos no funciona. Nos hemos quejado en partidos de que no nos funcionaba. Recuerdo muy, muy claramente la eliminación de Copa a manos del Celta, ¿no? Como nos caímos eliminados por esa falta de gol. Pero bueno, parece que eso, que ya no es una cosa que afecte, sino que bueno, pues está ahí, pero como no lo hemos intentado y no hay manera de arreglarlo, pues vamos a usar todas las otras armas que tenemos, ¿no? Parece que por ahí está funcionando. Así que nada, vamos a hablar un poco del partido de Valencia, aunque ya hemos hablado bastante de ello, así que prácticamente, bueno, pues recordar para los que no lo sepan que jugamos, es el partido es el domingo a las 8:30, allí en Valencia. Y bueno, no sé, en cuanto a jugadores, no sé si creo que Carrasco igual está ya, porque era probable para hoy, que no ha estado al final, igual está listo ya para ese partido. Y bueno, Godín creo que se ha retirado con alguna molestia hoy, pero será leve. Y bueno, y poco más, ¿no? Seguimos, obviamente, Augusto ya totalmente recuperado. La baja de Thiago sigue ahí, que no he leído nada, pero me imagino que está ya, las últimas cosas que leí la semana pasada estaba ya haciendo carrera y no sé si incluso ya haciendo algún toque de balón y todo, o sea que no creo que le falte mucho a Thiago, la verdad. No sé si hay alguna baja más para Valencia, pero creo que no.
Yo creo que no. Ahí vamos a ver qué pasa con Godín y... De todas maneras, no hay miedo, ¿eh? Yo cada vez estoy viendo a Lucas, sí, que está haciendo un trabajo como el que hizo en su día con Jiménez, ¿no? Donde aprenden los... Yo creo que la filosofía la tiene muy clara, sobre todo con los chavales. Y es que donde aprenden, donde van aprendiendo y donde les instruyes en los entrenamientos. Y así estuvo prácticamente, no nos olvidemos, con Miranda y demás, estuvo prácticamente un año Jiménez yendo apenas...
Su primer año jugó un partido.
Jugó un partido y fue convocado muy poquito, o sea, estuvo de suplente muy pocos. Y yo creo que lo tenía muy claro, ¿no? El Cholo cómo les instruye, así que... con Lucas no hay miedo, pero ningún miedo que jugar Lucas de central, porque recordemos que ese supuesto, aunque ha jugado mucho de lateral izquierdo, ese supuesto más o menos, digamos, natural, es que se desenvuelve muy bien en los lados.
Ahora que lo dices, estaba pensando lateral izquierdo, ese era el otro puesto que necesitaríamos, uno para el verano, pero ya está.
Yo no estoy seguro, con Lucas. Yo no estoy seguro. Yo, bueno, es que hay que confiar también en la cantera.
Sí, con pero... Jiménez, con Cotillo. Sí, bueno, claro, tenemos cuatro centrales con Lucas, sí.
Claro,
no hace falta. Esa que tú dices para mí es... Perdón, os interrumpo.
Sí. No, no, di.
Nada, nada, habla.
Ah, vale, no. Esa que dices tú, Chechu, de los entrenamientos, para mí es realmente la bomba nuclear, el arma de destrucción masiva del Atlético de Madrid para el futuro. O sea, ese entrenamiento hizo que Jiménez entrase, hizo que Griezmann entrase, ya no sé hasta qué punto Black, que es un puesto muy específico, entrase, ha hecho que Saúl entre. Y claro, ojito a todo lo que... Recordemos que Felipe Luis, la primera temporada de Atleti, no fue el Felipe Luis de ahora, ni tampoco fue Godín. Y si Simeone fue capaz de sacar lo que sacó de jugadores que pensábamos que eran, bueno, unas cualidades normales, como Gaby o como... Oye, que es que... Esta gente estaban ya jugando en el Atlético de Madrid mucho antes de que Simeone llegase y no estaban jugando ni por asomo a este nivel, ni Gavi, ni Raúl García, ni Thiago, ni Miranda, que era... Si Simeone sacó todo eso de aquellos jugadores que muchos de ellos no tenían las teóricas cualidades que tienen los ahora jóvenes, de estos otros que están... Con las orejas bien abiertas, que dicen los de goma espuma, escuchando lo que Simeone les dice, Kraneviter, Vieto, Correa, Saúl, Oliver, tal, de esos jugadores realmente, en base al trabajo y los entrenamientos, esa es la bomba del Atlético de Madrid. La bomba es que en dos temporadas, cuando esos jugadores... algunos te van a cuajar, cuando esos jugadores te cuajen con lo que traen innato muchos de ellos de calidad, Tomás, otro jugador también, todos están contentos, ninguno raja, todos están poco a poco progresando, creciendo, empezando a entrar. Lucas ha jugado muy poco, pero pues ya habrá jugado un poco más que el año pasado. Jiménez es que además ellos tienen espejos en los que mirarse. Y los espejos son Griezmann, que no jugaba y luego juega, es Saúl, tienen espejos muchos de ellos en los que mirarse, y eso es lo que a futuro todos esos jugadores, si crecen, si se meten, si tal, nos pueden hacer tener un equipazo muy, muy gordo que no lo habremos comprado con dinero desde pues como hace el City o hace el PSG, sino que lo habremos creado y formado nosotros, lo cual nos puede dar un factor diferenciador, igual que el Barcelona de Guardiola tenía pues a un montón de jugadores de cantera que lo hacían diferente y tal, pues nosotros no exactamente de cantera, pero bueno, algunos y otros no, pero sí formados en nuestra filosofía, sí formados desde pequeños, sí viendo los ejemplos, sí siguiendo las consignas de Gavi, de Thiago, de Torres, de... Sí, viendo lo que hay de Godín, aprendiendo al lado de ellos, y nos puede dar en un futuro un equipo de verdad de primer nivel mundial para años. Si no lo desmontan, claro. Pero las perspectivas yo creo que es lo mejor que tiene el Atlético de Madrid a día de hoy. Creo que el futuro es mejor todavía que el presente.
Joder, ¿será que soy optimista? A ver si se cumple. Ya veremos con el tiempo. Bueno, queremos, vamos. Claro. Sí. Sí, dime.
No, nada, nada.
Ah. Bueno, digo que vamos a hablar un poco ahora, como comentaba antes Echu, de la cantera y el Féminas para terminar el programa por hoy.
Sí, porque sobre todo hay un tema que no se está hablando mucho, porque yo creo que me interesa, porque si el protagonista fuese otro, estaríamos clamando el grito en el cielo. Y me explico. La jornada, la marca... la cobarde y feroz agresión al guardameta, que viene siendo en este año suplente del Atlético de Madrid, de Carlos Morales, por alguien presuntamente del equipo contrario, del Unión Adarve, con el partido ya finalizado y en el parking del Cerro del Espino, con lo cual se consideraría dentro de la instalación deportiva. La agresión no sería una agresión en la calle, ¿no? Me parece, en este tema se está investigando todavía, porque fue una agresión tan salvaje y tan cobarde que el agresor le dejó cao al pobre, al bueno de Carlos Morales, que le pilló presuntamente desprevenido, y el agresor, como buen cobarde que es, salió corriendo de las instalaciones del Cerro del Espino y desapareció. Ayer el Unión Adarve no se está tratando esta tremenda noticia porque entiendo que no interesa. Yo, por supuesto, soy el primero que condeno esta agresión y cualquier otra, pero si el agredido, digamos, fuese otro, no sé, alguien del eterno rival, no sé, desde luego estarían clamando, poniendo el grito en el cielo, marca as y todos los días feroz. De hecho, se habló el otro día, ¿no?, que también me parece mal, de que le habían dado un susto a un familiar lejano, a un familiar de Claudio Bravo en su país. Pero bueno, ¿qué pasa? Que no interesa comunicar las agresiones de un equipo, además históricamente vinculado a la Casa Blanca. Voy a lo deportivo. El equipo muy mal, como siempre, muy mal. No voy a quitarle. Parece que en juego se mejoró un poquito. Se adelanta en el marcador el Atlético de Madrid B. El Unión Adarve en la segunda parte, supongo, yo bueno, y también por lo que me han contado, no supongo, porque yo, claro, no puedo cubrir las dos cosas. El Unión Adarve empató merecidamente. No puede quejarse el Unión Adarve del árbitro, porque les pitó un penalti, que yo digo que no es, por todas las fuentes que he consultado, no es. El árbitro pita penalti y el jugador del Adarve lo manda contra la cepa del poste. Con lo cual, si quisiese ayudar al Atlético de Madrid, el árbitro no pita un penalti que no es, en contra. ¿Qué pasa? Que se dedicaron a perder tiempo y el árbitro, por una vez se fue justo, y el árbitro añadió 7 minutos porque habían perdido por lo menos 10 minutos. Vamos, ¿qué estaríamos? Si se da todo lo que se hubiese perdido, todavía se estaría jugando el partido. ¿Y qué pasa? En el minuto 97, el bueno de Gordillo, vamos a ver, que es, recordemos, el veterano fichaje, consigue ese celebrado gol, ese gol que dio la victoria al Atlético de Madrid B, que llevaba prácticamente 2 meses sin ganar y que le da aire para no perder esa estela del playoff y seguir ahí dentro. Y bueno, prácticamente nada más marcar ese segundo gol, el partido, el árbitro pita al final del encuentro, y el mal perder de estos jugadores, que yo ahí sí que lo puedo decir, porque yo lo presencié, la retirada de los vestuarios, provocaron una trifulca y una tangana entre jugadores tremenda. Se oía todo tipo de insultos, la mayoría procedente del equipo perdedor, que no supo perder, un equipo que viene siendo ya conflictivo en otros partidos contra el Alcalá, también ha habido algún incidente otras temporadas con los Lleven en San Bruno, en fin, pues resulta que alguien, presuntamente un jugador del Unión Adarve, agredió y se produjeron los hechos hasta tal punto que quedó KO y tuvo que ser trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario, el bueno de Carlos Morales, al cual esperemos que tenga, y por el bien del jugador, esperemos que tenga una pronta recuperación. Como yo no pude presenciar los hechos, sí tengo ante mí la página, y yo cito fuentes, por si acaso, porque yo cito fuentes. Según cita el Marca en su edición del lunes 29 de febrero, en su página 17, lunes 29 de febrero, en su página 17, parece ser, no hay constancia del autor, se estaba investigando, pero sí parece que, o sí que parece ser que el que viene siendo capitán de la Darve, que en este caso fue suplente, el número 14, Carlos de Paz, habitual capitán de la Darve, y que jugó el tramo final del partido, se fue sin ducharse con un chándal y cambiándose sus botas y salió corriendo al parking. Entonces, esto es lo que dice el Marca, yo cuidadín, porque yo le cito lo que dice el Marca. No se le acusa de, no le acusa de ser, pero bueno, es lo que está diciendo. Mal el comunicado público que hace ayer a última hora o a mediados de la tarde la Darve, que dice que habla de un jugador, no cita el nombre del jugador y dice que le ha retirado sine die de los entrenamientos. Leñé, expúlsalo ¿Habrá claro. que expulsarle del equipo? Pues no, de momento lo ha apartado Sine Die. Es decir, comenta aquí que se le ha apartado y bueno, de momento lo que parece ser que está claro es que ningún jugador ha sido retirado a su ficha de la Federación Madrileña de Fútbol. Así que condenamos esta salvaje agresión y lo condeno por mi parte por doble motivo, porque condeno a los medios de comunicación que no se están haciendo eco para que estas cosas no suelan suceder, ¿no? Porque parece que si suceden en otros sitios, entonces sí, y no debe suceder en ninguno. Cuando termina el partido, se acaba todo, se da la mano. Yo entiendo que estas cosas hasta puedan en un calentón pueda ocurrir dentro del terreno de juego, ¿no? Lo que le pasó al hoy entrenador del Real Madrid, Zidane, pues le dijo el otro no sé qué, le dio un cabezazo, hasta puedo entenderlo, sanción y fuera. Pero una vez que el árbitro pita al final, esto me parece cobarde. Y bueno, en fin, esto es lo que ha marcado para el Atlético de Madrid, tristemente, la jornada de la cantera. Yo vuelvo a repetir, porque vi al chico cómo venía la ambulancia y que fue retirado a una ambulancia, y evidentemente entendemos que el propio Carlos Morales, como acusación particular, como alguien más, y vamos a ver, porque el Atlético de Madrid también exigió al árbitro que evidentemente fue dentro del recinto deportivo, que lo reflejase este salvaje suceso, que lo reflejase en el acta, ¿no? Por lo demás, buen triunfo en lo deportivo, buen triunfo del equipo y probablemente inmerecido, pero bueno, se ganó, vamos a ver. En este fin de semana visitan el campo del líder, el del San Sebastián de los Reyes. Importantísimo, ya no diría empatar, sino hasta ganar, para dar un golpe sobre la mesa. Dicho esto, extraordinaria jornada del resto de los equipos, porque la temporada, sobre todo de los juveniles, está siendo para enmarcar, ¿no? El juvenil A, que perdió en la primera vuelta en una derrota injusta contra la Unión Deportiva Sur de Valladolid, de las pocas que tenía el líder en su casillero, perdió 0-2 en el Cerro del Espino, le dio un golpe encima de la mesa y le devolvió la moneda ganándole a domicilio por 0-3. El Atlético madrileño, otro que tal baila, ganó 1-0 al Levante, nada más y nada menos, un equipo que es su primer juvenil, el nuestro es el segundo, con prácticamente media plantilla en la enfermería. El gol del bueno de Alex, que parecía que no quería entrar el balón, la tuvo que tocar dos veces, para adentro, 1-0. El juvenil Liga Nacional también, consolidando siendo juveniles de primer año, juvenil C, consolidando ese segundo puesto, una victoria a domicilio, con un equipo, jugando contra un equipo que son juveniles de tercer año, como es el Alcobendas. Y a partir de aquí, luego, pues bueno, ya victoria también del cadete y demás. Y luego las chicas, el Atlético de Madrid Féminas también se sumó a una extraordinaria jornada. El Atlético de Madrid Féminas, que se sobrepuso a un temporal tremendo en el campo en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta y supo imponerse al Fundación Albacete por 1-3. Este fin de semana no hay fútbol femenino por amistosos de la selección española, pero hubo un enfrentamiento directo entre el Barcelona y el Athletic Club que favoreció a las rojiblancas. Empataron a 1 y ahora mismo el Atlético de Madrid Femina sigue en ese tercer puesto, pero empatado a puntos con el Barcelona y, ojo, a tan solo 4 puntos del Athletic Club de Bilbao, que es el líder. El Atlético de Madrid Féminas B, que es el único, pinchó contra la Lóndiga después de ir ganando 2-0, se dejó ir y lo acabó pagando 2-2, pero por la tarde un inesperado empate del Olímpico de Moratalaz en el campo del Madrid Club de Fútbol Femenino, además a domicilio. Recordemos que está liderado por el Moratalaz, liderado por la jovencísima, entrenado por la jovencísima Irene Ferreras, con sus 26 años, que fue portera del Atleti Féminas B la temporada pasada y por cuestiones de lesiones se tuvo que retirar, pues fue capaz de arañar ese maravilloso empate que deja al Atleti Féminas B colíder de la segunda división, el Féminas C, que también ganó su partido y además por goleada frente a la Escuela de Fútbol Alcobendas, y por los resultados otra vez vuelve a ser líder empatado con el Vallecas. O sea, en las chicas, los tres primeros equipos, es muy sencillo: el Féminas empatado en la segunda posición, el Féminas A 4 puntos del líder, el Féminas B colíder y el Féminas C líder. Mejor no poner las cosas para un equipo que deportiva y también desde los demás puntos administrativos se gestiona de manera inmejorable. Y bueno, y ahora ya pensando en la próxima jornada, como decía, no hay ni el primer equipo del el Atleti B, como he dicho, juega el domingo a las 12 en Sanse, el juvenil B, que el juvenil A, que también juega fuera de casa. Ahora no recuerdo el rival, el juvenil B sí que juega en el Cerro del Espino. Creo recordar que era contra Guadalajara, sí, contra un rival de abajo, a las 4 de la tarde el sábado a las 4 de la tarde. Y en cuanto al femenino, como decía, no hay jornada ni de primera ni de segunda división, por tanto no juegan los dos primeros equipos, pero sí que juegan las líderes. El Féminas C, partido importantísimo para seguir manteniendo el liderato, contra el Seseña en Torrejón de Velasco, porque hay que recordar que como el Seseña pertenece a Toledo, para poder jugar en Madrid tiene que tener su sede deportiva en la Comunidad de Madrid. Y como la categoría es madrileña, la de preferente ya, pues el domingo a las 6 de la tarde se seña Atlético de Madrid Féminas B. Luego el juvenil femenino también descansa, y bueno, pues es lo poquito que hay de Féminas este fin de semana. Y bueno, y a seguir animando a esas chicas, cuyos tres primeros equipos podrían darnos, sería tremendo, ¿no? Pero un triplete liguero que sería histórico, ¿no? Vamos a ver el devenir. Vamos a ver el devenir de los acontecimientos.
Ojalá. Bueno, pues con esto ya vamos a cerrar el programa por hoy. Darle las gracias a Chechu, a Israel, que se ha tenido que ir, a Samu, que ha estado aquí al principio, pero al final problemas con la internet, problemas técnicos, pues han hecho que no pudiera contarnos más de su experiencia en el Calderón, pero bueno, estará para la siguiente, imagino. Y a todos los que nos escucháis, obviamente, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, seguirnos a través de Twitter o de Facebook, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o dejarnos comentarios, sugerencias, dudas, resumen de los partidos, etcétera, en nuestros puntos de contacto en la web. Sin más, nos despedimos. Estaremos por aquí, me imagino que bueno, pues jugamos domingo por la noche, estaremos el lunes por la mañana, tendremos el podcast, imagino, listo, y a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!
¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!